fácil desviarse.
Ayer cruzamos la barrera de los primeros 50 días de la presidencia de Yamandú Orsi. El gobierno ya terminó de asumir en toda la estructura del Poder Ejecutivo y hasta atravesó su primera crisis con la salida sorpresiva de Cecilia Cairo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Por su parte, la oposición también debió atravesar su propio proceso de adaptación al nuevo rol, para lo cual también debió definir los cargos de contralor que seguirán de cerca la actuación del gobierno. Uno de los hombres fuertes de la coalición republicana es el ex ministro de Defensa y actual senador del Partido Nacional, Javier García, quien, como saben, lidera Alianza País, el sector más votado entre los blancos en la pasada elección de octubre. Vamos a arrancar hablando con García sobre cómo ha visto estos primeros días de gobierno y también cómo se están viendo en la oposición. Bienvenido, ¿qué tal?
Gracias a ustedes, un placer estar con ustedes, felices.
Bienvenido. Bueno, lo mismo. Un creyente de raíz, García, digo, porque estuvimos hablando de largo y tendido sobre el Bergoglio.
El ex canciller Abreu, que es católico, decía, vos sos católico practicante, y Sergio decía, no, soy pecador practicante. Vos sabés que, sí, yo soy católico, pero... Uh-huh. Digamos, de origen, tú me preguntabas, soy
salesiano.
Sí. Yo me empecé a formar en la iglesia, en la parroquia del Reducto, allí en Garibaldi, Marsella, está la plaza ahí enfrente. Y después fui a Maturana. Iba a la escuela pública, a la escuela México, uh-huh. que queda en General Flores y Boulevard, yo vivía en Boulevard Guavillú, hasta quinto año de escuela. Después en sexto empecé Maturana, empecé a ir a jugar al fútbol a Maturana antes que ser alumno, al sabatino. Y después jugué en 23. Pero sí, y estuve muy vinculado, milité muchos años, me salió el término, pero en definitiva en la época de la dictadura era una forma de militancia. También en los oratorios salesianos, que es el trabajo, digamos, lo que ahora se llama el voluntariado, ¿no? Todo ha cambiado la forma, en los términos. Con gurises que participan, o mejor dicho, pertenecientes a los sectores más carenciados, desde el punto de vista socioeconómico. Y el carisma salesiano es el carisma con el trabajo con los gurises. Carenciado justamente, no quiero más Don Bosco. Así que siempre estuve vinculado allí. Y hoy me pasó una cosa muy particular. Yo me despierto muy temprano, la edad, ya lo van a ver, cada vez se van a despertar menos. Y escucho Radio Mitre. Hace mucho tiempo, la pandemia, empecé a escuchar de madrugada. Hay un programa que va entre la 1:30 y las 5 de la mañana, que lo dirige un periodista llamado Juan Carlos del Miser, que yo lo escuchaba mucho, pero no le conocía la cara, lo googleé y resulta que es una periodista de larguísima trayectoria. Hay un libro que se llama El Señor de la Radio, que está dedicado a él. Y este es un programa de música, de noticias, y que va leyendo las noticias, empieza a las 2:30 de la mañana, los titulares de los diarios argentinos, y hoy a las 4:30, a las 5 empieza otro programa y hacen el pase, ¿no? Y empezaron, tenemos una noticia, pero no podemos darla, decirla, pero es una noticia muy importante, va a tener trascendencia mundial. Le daban vueltas hasta algún momento y dijeron, el mundo de España acaba de poner en su portal, muere el Papa. Y ahí empezó, ahí tomé conocimiento. Y fue una cosa particular, porque ayer yo estaba en el auto, veníamos en carretera con Rosana, mi señora, y con mis hijos. Tengo dos hijas dos hijas y un varón, todos jóvenes. Y salió el tema del Papa, porque estamos escuchando en la radio que ayer había estado en la Plaza de San Pedro, en la celebración pascual, y habían pasado por radio la voz, el tono muy fino. Y entonces dije, bueno, y yo hice un comentario sobre las ausencias del Papa. Y mis gurises hicieron un razonamiento de kilómetros luz inteligente respecto a lo que yo podía hacer. Y pusieron, yo iba así arriba de la mesa, pero en verdad fue adentro del auto. Los temas para mí, la verdad tienen razón. No, está bien pelado, me dicen pelado. Pero no sé por qué. Dice, está bien pelado, pero abrió debates en la iglesia que era necesario dar. ¿No? El tema de la mujer, el tema de las personas homosexuales, de los delitos, de los abusos sexuales y de pedofilia. Y la verdad que creo que está bien y todo. Y dije, oh, mirá, yo creo que en la pandemia, por ejemplo, había un mensaje que yo lo sentí que faltaba ahí una presencia en un momento de tanta incertidumbre, pero lo que ustedes dicen es así. Y lo otro, lo que sí destaco mucho es que tuvo una opción, que fue la opción por los jóvenes, que para mí es muy potente. Y en una iglesia, sobre todo en nuestra realidad uruguaya, que es muy envejecida de edad, es decir, que conocemos, obviamente, todos participamos de experiencias juveniles, pero que uno participa en las celebraciones que a veces menos y de más mayor edad, la opción por los jóvenes creo que es un agregado bien importante.
Pero sé que no le cerraba tanto ese Papa Progre que había aparecido a García, y a los hijos sí.
No, a ver, te voy a decir porque las cosas han cambiado. El día que eligieron al Papa, yo estaba en la Cámara de Diputados. Llegó ahí la noticia, está funcionando la Cámara. Y los discursos de los diputados de Frente, me acuerdo de una diputada, no voy a decir el nombre, obviamente, fue durísimo, ¿no? Asociando al Papa Francisco, que llevaba minutos de ser electo, con la dictadura, con los desaparecidos en Argentina, ¿no? Me acuerdo como si fuera hoy. Uh-huh. Cambió el viento. Pero vamos a entendernos, un Papa latinoamericano, en este caso compatriota rioplatense, que no sea polémico, está difícil, ¿no? Si los replantenses somos polémicos y no somos tibios de opiniones. Entonces me parece que representó muy bien al Río de la Plata, a nuestro ser futbolero y matero, y jugó una lógica también de una personalidad muy politizada, porque Francisco tuvo una trayectoria muy politizada. No digo partidizada, hay gente que lo asocia, yo no digo eso, pero digo politizada, sí. Sin duda ninguna. Así que nada, me parece que es un momento de dolor para quienes somos católicos, pero aparte entendamos, es quien lideró la institución más vieja del mundo. ¿No? Uh-huh. 2000 años. Y con más influencia en el mundo.
Una de las más. ¿Y con qué expectativa esperás la designación del nuevo Papa? ¿Qué significa para vos? ¿Con qué atención seguís ese proceso?
Yo creo que lo comentamos con ustedes afuera del micrófono, ¿no? Sí, que hay esta película Cónclave, que yo la fui a ver hace un par de meses a los circuitos de cine, que marca un poco cómo es la elección. Si la elección es, como muchas veces es, como siempre tiene un componente cuasi que ideológico, por no decir ideológico, puede terminar siendo un parteaguas. ¿Por qué? Porque la impronta de Francisco fue muy fuerte. Entonces, si es... Lo opino nada más que de observador, nada.
Acá, pero
aparte no. Esto, esa interna es una interna que... Uh-huh. Te la voy a odiar, como decía mi madre.
Pero tenés más o menos planteado una situación en la que vos tenés gente que comulgó mucho con el discurso de Francisco y gente que no, que entendió que se excedió.
Bueno, pero el desafío es si profundizar esa línea o usar la teoría del péndulo, que es el otro extremo. Y yo no sé si al final el camino no es la unidad, no hay que buscar caminos de más armonía. Ayer el Papa, ayer Francisco, esas cosas, bueno, de Dios o del destino, vaya a saber, de acuerdo a quien lo diga, pero en la celebración de Pascua su último mensaje fue por la paz. Y la Iglesia reza mucho por la unidad y por la paz. Entonces me parece que un mensaje de unidad a la interna fortalecería mucho y reforzaría también el mensaje, el camino que dio Francisco.
Bien. Hablando de mensajes, ¿no? Ya que podemos meternos con los mensajes.
No está previsto esto hablar así.
Bueno, pero viste que se pasan estas cosas. Hablando de mensajes, tema resuelto. Ese mensaje, ¿qué te pareció? Yamandú Orsi finalmente aceptó la renuncia de Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda, ex ministra de Vivienda ahora. Y bueno, básicamente hizo un posteo en sus redes sociales donde lo que dijo fue, bueno, Cairo me presentó la renuncia, yo la acepté, tema resuelto. ¿Para vos el tema está resuelto?
Decir tema resuelto es seguir sin saber cuál es la opinión del presidente sobre el tema, ¿no? Porque pasa algo muy particular. Decir tema resuelto es un resultado de una ecuación. Ahora, sobre el episodio, ¿cuál es la opinión? Porque yo creo que lo que hizo que esta crisis escalara fue la ausencia de liderazgo. El evento, el hecho no del minuto cero de que se conoció en esta casa fue confirmado a los segundos. Es decir, no era un hecho que el correr de las horas requería conocer elementos que ya no se tenían. Una denuncia, que la exministra vivía en una casa o en varias casas en negro, que no había pagado tributos, y lo confirmó inmediatamente, así que ya no había, ya se sabía. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Punto. El transcurrir de las horas no iba a cambiar, ya estaba. ¿Por qué ahí inmediatamente sale una catarata de apoyos por parte del MPP? Que era, ¿a cuál era más elogio? Yo le decía, no, pero es muy buena. Él lo decía, no, no, espera, buena no, es recontra buena. No, no, recontra buena no. Es muy superior a recontra buena. Era, a ver, se peleaban en Twitter los dirigentes del MPP a ver quién era más elogioso. Porque claro, no había un mensaje de qué iba a pasar. Pero inmediatamente sale el presidente del Frente Amplio y dice lo que dice, de apoyo, usted lo descontaban. Entonces, ¿eso por qué se da? Porque hubo una ausencia de liderazgo. Lo que no se midió fue, para mí, quizás se preveía la reacción que íbamos a tener de la oposición, porque eso podría ser previsible, pero no hubiera existido si hubiera habido una resolución como la que tenía que haber existido. Existió por ausencia de resolución. Y también una reacción de militantes, algunos muy notorios, y de votantes de Frente Amplio, que se hicieron sentir en la ley y dijeron, no, espere, espere, ¿cómo que está todo bien y una ministra de Vivienda puede vivir en negro? El presidente de Frente Amplio decía, hay 1 millón de morosos, no sé si habrá un millón, pero sí, pero no hay 1 millón de ministros. No se puede comparar la responsabilidad de una persona que, y en el área específica, la vivienda, vive en negro, pero le exige a los demás pagar contribución inmobiliaria, impuesto de primaria, no, la ley lo exige, ¿no? Pero ella, por ejemplo, en la ley de deudores, dijo que era una condición para el refinanciamiento. Lo que ella no hacía para su casa era condición para los más humildes, o no pagaba el impuesto de primaria para los comedores escolares. Uh-huh. Entonces, a los 4 días, la resolución que toma el presidente Orsi no es por convicciones, porque no las conocemos, es por consecuencias políticas.
Y no puede ser.
Porque seguramente también, perdón, Nico, sí, porque seguramente también por allí estaba el fantasma de las elecciones departamentales, ¿no? Es decir, tener este mes, este tema arriba de la mesa durante la campaña departamental era un riesgo. Yo no tengo duda que fue valorado así. O sea que la resolución final fue por lo que significaba como consecuencias políticas negativas y no por lo que hubiera significado decir de entrada, nosotros recorrimos el país con unos carteles que decían y inundamos el país, que gobierna la honestidad, y en el primer desafío, la honestidad, hacemos mucharela. No, si dijo que gobierna la honestidad, cuando está en un desafío a la honestidad, dice, esto no fue lo que dijimos cuando recorrimos el país. Las diferencias, todos los gobiernos tienen crisis, la diferencia no está en un gobierno que tenga crisis y otro no. Nosotros tuvimos a los 13 días la pandemia. Y ahí un presidente dijo, vamos para acá.
Pero pasando a raya, más allá del
sí, demora, el tema, perdón, cierro, digo, sí, no es que no se, unos gobiernos tengan crisis o no tengan crisis. Todos los gobiernos, los pasados, este, que va a tener varias, porque todos se tienen varios, un periodo, y los que vienen. El tema es, una vez planteada una crisis, ¿cómo la resolves? Y yo creo que esta no se resolvió con liderazgo y no se resolvió fijando un criterio para adelante a un gobierno que tiene 40 días de iniciado, así que no lo veo como tema resuelto, veo un tema que lo resolvió la oposición y la opinión pública. Y el presidente lo que tuvo que hacer es tomar una decisión que podía haber tomado 4 días antes, en calma, tomarla 4 días después cuando la ola pasaba por arriba.
Pero no puede ser visto al revés, justamente. No cobró el grito, no siguió el camino que le marca su propio sector, e incluso a título personal, pero lo marca al fin el presidente del Frente Amplio. Él espera la situación, reflexiona sobre el asunto y toma una decisión que es distinta a la que indicaba en primer lugar el presidente del Frente Amplio y el MPP.
Nicolás, pero el 4 días después, el hecho era el mismo que 4 días antes. No es que sea más grave 4 días después, ya era grave el primer día. Y si tú te gobernás por criterio de honestidad, decís, esto no está de acuerdo a lo que dijimos. No esperás 4 días. Cuando hay una circunstancia que vos requerís más elementos, pero que me falta información, bueno, tomás un tiempo, pero aquí la información estaba confirmada por la propia exministra. Lo que se requería es decir, mire, ¿sabes una cosa? Esto no fue lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer. Esto va en contra de lo que íbamos a hacer. Y hacer la llamada que hay que hacer y decirle...
También es verdad que esos 4 días, al único que perjudicaba en todo caso era el propio gobierno, ¿no? Porque no había ningún costo de esperar y tomar la definición 2-3 días después.
Por eso digo que fue un tema que terminó resolviendo la oposición, porque al fin de cuentas lo podía haber resuelto el gobierno en ese primer momento cuando estaba todo confirmado.
Capaz que no lo resolvió la oposición y capaz que lo que marcaba de que buena parte de la militancia de Frente Amplio también entendió.
Yo lo dije a entrada. No,
por eso te digo.
Yo creo que hubo varios componentes. Uh-huh. Que hubo una falta de liderazgo, una oposición que reclamó, y también, como dije, inmediatamente, en el transcurso de las horas, cuando veían esa ausencia de liderazgo y toma de decisiones, militantes y algunos dirigentes y algunos legisladores que se han dicho, no, pará. Esto no se puede bancar. Después, si hay cuentas internas, cuentas, no, yo no pertenezco ahí a ese barrio, así que
no sé. ¿Cómo le vas con esa teoría?
Fuego amigo. Nunca sabremos.
Pero, digamos, más allá de cómo se resolvió, tema resuelto. O sea, ya está. Va a haber una nueva ministra de vivienda.
Está bien, pero también...
Capaz ahí la pregunta puede ser, ¿vos sos de los que piensan, por ejemplo, que Cairo no debería volver al Parlamento?
A ver.
Hay algunos que dicen, te mandaste esta y volvés al Parlamento, en definitiva.
A ver, vamos a esperar, porque yo sinceramente no sé... ¿Cuál es la actitud? Preferiría esperar. Yo pensé que estaban en el Senado y después que estaban diputados. Esa lógica, el MPP tiene una lógica particular. Y te hago un señalamiento. Lo que me pareció, dos cosas que soy, para el futuro, una que pasó y una para el futuro. Se me va a recordar el tema de declaración jurada, que quiero hacerles una propuesta, comentarles una propuesta. Pero lo que también me pareció una cosa preocupante, porque creo que es un atraso que nos hace retrotraer muchos años, fue la declaración del MPP. Cuando el MPP, comentando el día de la renuncia, dice, nosotros no somos clase política, solo nos debemos al pueblo, o algo por el estilo. Es decir, no pertenecemos al sistema político, solo respondemos a una entelequia que es pueblo, porque la verdad, ¿quién es quién para tener el pueblólogo en la mano? Es decir, aquel es o aquel no es. Me hizo recordar aquello de oligarquía y pueblo, ¿no? Si nosotros estamos exentos de la ley, porque nosotros tenemos una beatificación, ya que hablamos del Papa, una beatificación que nos permite hacer cosas que a otro no está permitido porque somos el pueblo. Así empezaron los peores momentos en Uruguay, cuando hubo gente que se creyó que estaba fuera de la ley. Me llamó, eso fue un retroceso, me parece que a su vez, en este sector...
Es una lectura que puede ser polisémica. Uno entiende que dice clase política, es decir, no somos una clase per se que busca privilegiarse.
Que no estamos los cargos, que si se tiene que irse
y predicamos con el ejemplo. Creo que está dado el tema del tope.
Si tenés que irte, te vas el primer día, no quedas atornillado como quedaron atornillados. Bueno, aflojaron los bulones el cuarto día.
Creo que capaz que, digamos, esa aplicación para este caso no tiene mucho que ver.
Pero me pareció que era una terminología que hacía mucho tiempo en Uruguay no se veía, que uno se creen que están por afuera de la ley porque representan algo que ellos dicen representar. Uh-huh. Como si en Uruguay 1.100.000 votos, por la última elección, es pueblo y 1.000.000 de votos en Uruguay no es pueblo. Es oligarquía. La verdad, un retroceso ideológico y de apertura. Lo segundo, para adelante, yo no sé si no habría que incluir, estoy trabajando con gente que trabajo en el Parlamento, asesores, incluir en la declaración jurada de la JUTEP la declaración también, porque actualmente lo que incluimos es patrimonio, bienes, salario, rentas, etcétera, lo que fuere, sino incluir también la declaración de Estado con respecto a las Estado al día, ¿no? Con respecto a los impuestos, es decir, cuál es el grado de situación que tiene cada persona con respecto a los impuestos que debe pagar respecto a los bienes que tiene. Es decir, ¿está al día con sus impuestos o no está al día con sus impuestos respecto a los bienes que declara en la declaración jurada?
Estamos hablando solo del Estado acá, o también añadiría, por ejemplo, si son, viste que hay instituciones financieras que tenés, ¿no? Son deudores, no son deudores.
Está
alguna
bien.
Puede ser del Estado, como el Banco
de la República. Estoy hablando con respecto a las obligaciones tributarias.
Por ejemplo, si está al día con la DGI, impuestos primarios,
nacionales y departamentales.
Pero ¿no? García, te escuchan en la JUTEP ahora y dicen, pará, o sea, no tenemos presupuesto ni siquiera para, escrutar las declaraciones del presidente y vicepresidente. Imagínate si tengo que ir a mirar esas cosas.
Es que se miran si existen fallas. Uh-huh. Es decir, si o porque la justicia lo pide o porque existe una falla, acá nosotros veríamos, a ver. Acá, por ejemplo, hubo un caso, es decir, la casa estaba, o sea, para la declaración, en este caso concreto de la exministra, la casa estaba declarada en la JUTEP, pero no estaba declarada, estaba en negro para pagar impuestos.
Pero ahí está, ¿cuál sería el objetivo de incorporar ese componente de las deudas.
Bueno, prever este tipo de circunstancias de aquellas personas que aspiran o que integran responsabilidades, saber que tienen una obligación y que no es lo mismo 1 millón de uruguayos o cualquier uruguayo que pasa por la esquina de la casa de uno con aquel que ejerce responsabilidades. Porque es una actividad de ejemplaridad. Pero, si yo no le puedo pedir... Acá tuvimos un caso concreto. Se le pedía a la misma persona que decía esto, le pedía a los deudores del banco hipotecario que estuvieran al día con los impuestos. Impuestos que esta persona no pagaba.
Pero eso implicaría algún tipo de restricción para alguien que tenga una deuda muy grande.
Bueno, yo creo que es una obligación. Si es una obligación para todos, mucho más. Es para aquellos que tienen la responsabilidad de representar.
Porque lo estoy pensando...
Con el legislador.
Lo estoy pensando si eso implica, de alguna forma, un regreso al voto censitario, ¿no? Porque uno puede entender, y creo que es claro, lo dijimos acá, la inconveniencia de que una ministra de vivienda no tenga regularizada su casa. Pero alguien que se presenta un cargo electivo perfectamente puede tener deudas, y deudas importantes. Y restringir su acceso a ser elegido parece una restricción que ya habíamos dejado
atrás. También, coincidamos, Nicolás, que es muy difícil que... Porque si la persona puede tener deudas y las deudas se declaran. Vos en la declaración jurada declarás las deudas que tenés. No pasa por ahí. Pasa con el estado del pago de tus impuestos. Es decir, apelar, ejercer cargo de responsabilidad que implican a votar leyes, poner impuestos, etcétera. Vos decís, esto para lo demás para mí no corre, pues lo tengo en Negreira. Me parece que no está bueno. Pero lo dejo planteado. Me parece que en este caso.
Por eso preguntaba si era los efectos de que dejar sentada la declaración y que eso fuera público y estuviera ahí arriba de la mesa, o implicaba algún tipo de restricción.
Actualmente están las deudas. Pero no está esto que estoy diciendo, que es tu estado de situación con respecto al pago de impuestos. Vamos a analizarlo.
¿Cómo viste el clásico pase de facturas, ¿no? Porque vos hablabas de Fernando Pereira, el presidente de Frente Amplio, que salió. Y en su defensa, Cairo, una de las cosas que hizo fue apuntar al Partido Nacional. Y señalaba, voy a sintetizarlo, ¿no? Pero básicamente lo que decía es, bueno, el partido que tiene como candidato a Bezos imputado, que tiene a Albizu, una persona echada por clientelismo, ahora es candidato a la intendencia. Emiliano Soravilla en Artigas tiene una papeleta que está con la cara de Valentina Dos Santos, que, bueno, fue condenada por delitos contra la administración pública. Ese partido es el que ahora nos cobra y nos dice, esto es un desastre, tiene que presentar la renuncia a Cecilia Cairo. ¿Qué autoridad ética tiene para pedir esto? Estoy simplificando, sí, pero no, más o menos dijo eso.
Te entiendo.
¿Qué le contestarías?
Primero, cuando una persona tiene que decir, sí, pero usted también, es que vos estás complicado. Yo soy de los que aspiro más a la excelencia. Es decir, no es que la política sea una carrera de a ver quién es menos malo. La política debía ser, como cualquier profesión, pero yo hablo de lo que yo ejerzo, de mi tarea, una tarea es tratar de ser mejores, no menos malo que el otro. Si la única defensa que tengo es decir, yo soy malo, pero el otro también, la verdad que habla muy mal de quien lo usa como argumento. Primera cosa. Y segundo, yo no creo que... te voy a poner el caso de Bezos. Yo creo que tiene absolutamente nada que ver. Pero absolutamente. Yo creo que la fiscalía... ¿Ustedes me han escuchado? Yo creo que la fiscalía, en el caso de Bezos, actuó muy mal. E incluso actuó, en algunas circunstancias, apartado de la ley. Y no creo que haya sido delito para nada. Es decir, porque no lo es. Pero yo estoy diciendo para los casos que Palmeli recién
planteaba.
Entonces, decir, no se puede comparar. Yo creo que no son comparables. Pero bueno.
¿Que la fiscalía actuó apartada de la ley? ¿Por qué?
Creo que el tema de las filtraciones que hubo, el tema, me parece que son cosas que le quitan garantías y participa el Centro de Operaciones Políticas, que yo digo que hay en Fiscalía, y que si esté durante 4 años investigando con un teléfono pinchado durante meses y meses y meses, me parece que no, eso está fuera de las garantías, que yo creo son parte de las garantías legales que tiene que tener cualquier persona. Hoy será un intendente o un candidato a intendente y mañana será un periodista, ¿no? Y las medidas que se tomaron cautelares, pero son interpretaciones. No voy a decir, no, esto está de acuerdo a la ley, pues yo creo que está bueno.
Ahí nos fuimos igual un poco con el tema de la...
No, pero volviendo a la similitud, yo entiendo que son dos casos distintos, ¿no? Pero hay alguna similitud, por ejemplo, en algún episodio concreto. A ver, Bezosi está imputado. En realidad es inocente hasta que siga todo este proceso. Pero él ha dado entrevistas, por ejemplo, dio una con el diario País, y admitió una de las cosas de las que se lo acusaba, que era de haber pagado con dinero de la intendencia una estadía de Laura Raffo en plena campaña política. Y lo que él contó fue básicamente que eso ocurrió así tal cual, y que cuando la fiscalía pidió incautar un documento y se detectó esta situación, el funcionario que hizo la gestión puso su cargo a disposición, Bezosi le dijo que no hacía falta, le dijo andá y pagalo y solucionalo. Y lo que él dice es, fue un error, no fue una malicia de que quisimos usar plata de intendencia para financiar una campaña política, fue un error y se solucionó. Así como a Cairo la pregunta es, ¿yo tengo que creer en base a qué? Que fue una equivocación de ella y que no quiso patear una deuda para adelante porque le parecía bien. En el caso de Bezosi también hay que creerle de que se equivocó, pobre, pobrecito, y cuando lo agarraron, ¿no?
Susanó. A ver, que aquello de confesión de parte, arreglo de prueba. ¿Cómo puedes comparar un episodio de ese puntual de nada que se repara con decir, sí, la verdad que yo hace 20 años, ese 20 o 30 años, me construí 4 casas, estoy en negro, soy ministro de vivienda y estoy en negro, debí haber pagado, aparte no es cualquier impuesto, es el impuesto de los comedores escolares. ¿Cómo vamos a comparar una cosa, para mí, con el mayor respeto, son incomparables? Pero aparte exigir que otro pague para una familia humilde que se esté al día con sus impuestos, y yo juego negro y yo ministro de vivienda, es incalificable, absolutamente incalificable. ¿Cómo se puede sostener que eso tiene algún tipo de justificación? Si lo hizo sabiendo, o no saben en Uruguay todo, y menos quien hace 15 años que está en cargo de vivienda, que se paga impuesto de primaria y contribución inmobiliaria. No estamos hablando del impuesto de la NASA. Estamos hablando de contribución inmobiliaria. Todos los que estamos acá, que estamos al frente con nuestras parejas o no de las casas, sabemos que llega un recibo, que se paga primaria, contribución inmobiliaria. Si vos sos ministro viviendo, estuviste en el plan juntos, estuviste presidir la comisión de vivienda, ¿no sabés que se paga contribución
inmobiliaria? No, además es una persona que trabaja en la vivienda.
Hay patria para. Hicieron un comunicado diciendo hay patria para todo. Pero hágala sencillo, podía haber comedores para más gurises, que era más patria si hubiera pagado el impuesto de primaria. Habrá patria para todo. No, que haya comedores. Con lo que usted no pagó, puede haber más comedores para gurises, y eso que haya un poco más de patria y más digna para muchos gurises. Bueno, no resiste más mínimo análisis.
Bien, tema resuelto entonces.
pero yo decía que trabajar
para atravesar a otros temas. ¿Quién va a dirigir el Partido Nacional?
A ver, mañana tenemos una. Lo veremos después las departamentales. Lo veremos después las departamentales. Ustedes ya saben.
¿Quién está en pugna?
Lo va a decir la convención, ¿no? Digo,
pero el nombre García está arriba de la mesa.
Usted sabe que a principio de año hubo nuestro sector, el sector Alianza País y otros compañeros lo plantearon el tema. Pero hay una decisión por parte del directorio del partido, porque uno no puede plantear la necesidad de tener una institucionalidad fuerte y después cuando hay una decisión de la institucionalidad, no son la palabra del directorio, es la palabra del directorio. Afuera y bailando. Y se decidió que después de las elecciones departamentales se analice y va a haber una convención. Así que hasta ahí no voy a hablar del tema, primero porque soy respetuoso a la decisión del directorio y porque estamos a 20 días de las elecciones departamentales. Ya lo vamos a ir al principio de año. Entonces, lo otro, yo creo que hay, y esto sí me parece que es un tema que yo considero importante, pero lo considero yo y agarren y lo tiran a la papelera, que estas cosas que hablamos hace un rato, en el sentido de los temas ideológicos, como uno veo, yo veo en algunos sectores de Frente Amplio, en MPP, que es el sector mayoritario y más fuerte de Frente Amplio, signos de un retroceso ideológico en el sentido, no estoy calificándolo en el sentido de mejor o peor, sino de encierro, de volver a aquellas teorías de que cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Pero aquellas teorías de yo soy pueblo y el otro está enfrente, y como soy pueblo tengo derechos que otros no tienen. Calificándome yo diciendo que puedo hacer cosas que la ley no permite porque soy pueblo. Me parece que se va a plantear en Uruguay, o es necesario plantear en Uruguay un nuevo relato de ideas. Un nuevo relato no, mejor dicho, replantear el debate de las ideas. Ahora estamos viendo desde el gobierno el tema del relato fiscal, ¿no? Y se quiere construir. Gramsci, que ustedes lo habrán leído bien, hablaba de que las palabras hacen la realidad. Es el relato, la posverdad. Y yo no sé si nosotros no tenemos que dar un fuerte debate de si el Partido Nacional llevar adelante una resignificación de algunas ideas muy potentes, ¿no? Que hacen un nacionalismo moderno, no un nacionalismo del siglo XXI, sino un nacionalismo para el siglo XXI. Que es muy inclusivo, que tiene que ser muy inclusivo, muy oriental, y que tiene que ir muy atado de la libertad, de lo que significaron estos 5 años de liderazgo de Luis en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que después de mayo, independientemente de los nombres, la discusión estaría bueno que no fuera solo de nombres, que fuera también sobre rumbos.
¿Hay una idea de una autocrítica, por ejemplo?
Es que la autocrítica se está haciendo desde el minuto cero.
Digo públicamente, porque en el medio de la campaña no vas a salir públicamente a debatir estas cosas.
Y cuando uno habla de responsabilidad, yo me pongo en primer lado responsabilidad. No hablo de la responsabilidad de los demás. No tengo autoridad para hacer eso, pero hablo de mis errores. Y una de estas autocríticas, y que uno también lo nota en compañeras y compañeros de todo el país, Montevideo y del resto del país, es que nos faltó fuerza para defender logros y derechos conquistados, y que muchas veces transmitimos la imagen de que más o menos lo que estaba en disputa era lo mismo. Es decir, que en Uruguay los dos modelos, porque se hablaban de dos modelos, todos nos acordamos, ¿no? Pero que los dos modelos más o menos se confundían en uno.
Lo importante es el que gestione y que más o menos la idea va a ser muy parecida. Y
yo creo que realmente, por lo menos, seguramente hay más, por lo menos hay dos modelos que después tienen sus variables, sus variantes internas. Pero hay un modelo que se funda en el socialismo y esto es objetivo lo que estoy diciendo. Es decir, el ancla ideológica del Partido Socialista, el MPP, del Partido Comunista, son las ideas del socialismo. Con todas las variantes, ponerle socialismo nacional, socialismo nuevas bases, pero siempre está en el fondo la lucha de clases. Y hay otro proyecto, que es el de la coalición, que se funda en la libertad. Cada uno tiene derecho a defender el que quiere, obviamente.
Yo no sé si un colorado capaz que dice se funda la libertad, pero capaz que tendría un matiz con el Partido Nacional, ¿no?
Pero yo dije que esto, que básicamente anclan, y hay matices, pero el ancla, lo que lo funda, la república, la libertad, el respeto a la separación de poderes, etcétera, etcétera. Por eso cuando discuto lo de la fiscalía, lo que estoy discutiendo es eso. El respeto a la separación de poderes y no politizar al sistema de justicia. Y vuelvo atrás. Entonces, me parece que por delante tenemos, porque esos dos modelos que estaban en disputa no desaparecieron la noche del último domingo de noviembre, y quedó uno solo. Hubo uno que tuvo un poco más de votos que otro. Pero los dos modelos, yo creo que el nuestro es mejor. La mayoría no dará la razón. La mayoría lo que da es la legitimidad democrática.
Pero perdón, García, yo en este momento le discuto que exista...
Eso está bueno.
Un único modelo de la coalición republicana, cuando la coalición republicana estamos viendo que a las luces no está articulando mucho, que digamos, ¿no? Es más, hay muchos que ni siquiera están convencidos de converger hacia un partido, un lema único. Vemos que ahora en las departamentales solamente van a competir juntos en donde el Frente Amplio gobierna. En el Parlamento estamos viendo que se van cortando solos unos y otros, y algunos negocian el presupuesto por un lado. Algunos abiertamente han dicho que la coalición en oposición no tiene sentido, caso Cabildo Abierto. Es decir, si no tenemos coalición republicana todavía acabada, ¿se puede hablar de una única sensibilidad?
La coalición republicana...
Si no funciona en oposición.
La coalición republicana es una institucionalidad política que vino para quedarse. Y cuando muchos, a los pocos días del gobierno pasado, de marzo de 2020, le decían esto dura 3 meses, o 6 meses, un año, hoy se tuvieron que masticar los pronósticos, porque no solo existe coalición republicana a nivel nacional, sino que avanzamos en 3 departamentos, Montevideo, Canelés y Salto, que va a haber dentro de 20 días una coalición. Yo creo que se quedó corta. Yo aspiraba a una coalición republicana más extendida en departamentos. No se dio, no importa las circunstancias que fueron. Ya no vamos a poder resolver para esta circunstancia o para esta instancia electoral. Lo vamos a resolver para la que viene. Ahora, que tenemos por delante el fortalecimiento de institucionalidad, es así, con mayor coordinación, con más diálogo. Pero no tengas duda ninguna que en la elección del 2029... va a haber coalición republicana. Y grabalo ahora, tranquilamente. En la elección del 2029 va a haber nuevamente coalición republicana. Entonces, sabiendo que va a ser así, tenemos que ir superando aquellas o madurando aquellas circunstancias que hasta ahora no hemos podido tener, porque llevamos un periodo de gobierno con partidos que tenemos casi 200 años, Nacional y Colorado, partidos que tienen menos. Uh-huh. Y llevan, ¿cuánto tiempo?
Pero va a haber coalición republicana así, como hubo ahora, o coalición republicana con paraguas formal y establecido.
Bueno, un partido. Yo creo que, a ver, yo tengo mi opinión, Nicolás, pero me parece que nos debemos un debate y cada uno, porque hay que madurar en los partidos esta realidad. No es por atropello, por a peso, es por convicción. Y puede haber compañeros en el partido, ¿verdad?, que digan, no, yo prefiero... Yo creo que hay un espíritu coalicionista en el país, en los votantes de la coalición estoy hablando, ¿no?, que tiende a ser más fuerte que los espíritus partidarios.
En julio de 2023 va a haber una interna de la coalición.
Yo soy blanco total, pero entiendo que no puede ser más fuerte mi espíritu blanco que termine siendo ineficaz. Nosotros, por no ir como coalición republicana, no esto era planteado porque no estaba el grado de madurez suficiente, pero si hubiéramos ido y hubiera estado el grado de madurez con más tiempo como coalición republicana en octubre del 24, hubiéramos tenido mayoría legislativa. Es decir, tuvimos más votos y menos bancas. Entonces digo, no, seamos inteligentes, aprovechemos la legislación electoral. Si la legislación electoral favorece a la unidad, sí, no vayamos dividiendo.
Julio 2029 hay una interna.
Hay que ir caminando, hay que ir caminando, Sapo.
¿Te lo imaginas así?
Hay que ir caminando porque hay que ver cuál es la mejor forma para respetar todas las posiciones. Hay que buscar todas las formas para respetar las posiciones, pero vuelvo a reiterar que podamos votar juntos y que no que nos pase lo que el 24. Lo de octubre pasado.
¿Pero qué te imaginas vos?
Yo tengo mi opinión, pero me gusta escuchar, no solo lo que atropello. Yo creo que tenemos que ir como coalición republicana. Yo creo en el lema. ¿Por qué? Porque la legislación electoral premia, entre comillas, a los lemas. Uh-huh. Y si nosotros vamos unidos, no nos pasa lo de octubre pasado, que tuvimos más votos y menos legisladores. Yo no puedo explicarlo. La única explicación que tiene es que fuimos divididos.
Pero lo que vos decís es estrictamente cierto. En octubre tuvieron más votos que bancas en relación al Frente Amplio. Lo que no se sabe, es parte del contrafáctico y es una pregunta a discutir en estos años, es si compareciendo unidos
llegarían
a
tener 4.
Exacto, llegarían a tener los mismos votos. Que es parte de la discusión que se dio de cara al balotaje, ¿no?
Lo que dice Sapo, y todo lo que dice aquel, lo entiendo perfecto. Para que en política no siempre 2 más 2 es 4, pero para que haya mayores posibilidades de que 2 más 2 sea 4, hay que trabajar y profundizar en los debates y no atropellar, para que sea por convicción. Y como tenemos tiempo, a mí me parece, por eso yo creo que en el Partido Nacional, yo hablo del Partido Nacional porque es mi partido, ¿no?, que en el partido muchas veces nos falta ese contacto con el militante, con el dirigente, con algunas sensibilidades que o el ejercicio del gobierno o el poder legislativo, la banca no nos permiten tener más cercanía. Porque yo noto, hoy por ejemplo que estamos a 20 días de la elección departamental, compañeros que dicen, che, pero si hubiéramos ido en coalición. Bueno, ahí ya hay un grado de maduración. Gente y compañeros que nos dicen, che, podrían haber hecho todo lo posible para resolver este problema y no poner en riesgo intendencias que no estarían a riesgo. Si llegara a suceder, que no suceda, lo digo yo como blanco, ¿no?, que no suceda, pero de no ganar alguna intendencia que se podía haber ganado si se hubiera tenido una coalición, creo que va a ser un elemento de decir, bueno, che, no caigamos dos veces y no tropecemos dos veces con la misma piedra. Por eso digo, esto es de tracto sucesivo, de maduración y de participación.
Una última de las elecciones departamentales y hacemos una pausa. Pues hablamos de las distintas sensibilidades en la coalición. También en el Partido Nacional. Y ahora, en tu caso, vos tenés un sector que está disputándole un lugar a otro, ¿no? Lo personalizamos muchas veces en Álvaro Delgado y en vos, pero en realidad estamos hablando de dos sectores que tienen muchísima gente. Si vos vas a determinados departamentos donde siempre se hace... Ya podemos decir que los blancos los tenemos alquilados con estos temas, ¿no? Pero te hablan de Albizu, te hablan de Caram, ahora de Soravilla con su papeleta con Valentina Dos Santos. En realidad, eso no cabe mucho discutirlo contigo porque no son de tu sector.
Pero yo no analizo las cosas así.
Claro, yo te pregunto.
No, analizo las cosas así.
Primero, ¿Hay varas éticas distintas en el Partido Nacional?
Primero, hoy el partido tiene una circunstancia muy particular. Y la primera, yo puedo decir en su historia, conociendo al partido como lo conozco, que tiene un solo liderazgo. Porque históricamente el Partido Nacional había columnas. Yo me formé y soy wilsonista, pero otros compañeros se formaron en el Larreísmo, pero caminaban en paralelo. ¿Y qué los unía? Un lema que muchas veces era un lema que unía para el día de la elección, pero no unía desde el punto de vista del trabajo en conjunto. Había más de un liderazgo. Hoy tenemos un liderazgo que todos reconocemos y que unificó al Partido Nacional. Unificó en un liderazgo. ¿Qué le agregamos los sectores? Sensibilidades. Yo decía, ayer me preguntaba un colega de usted si lo tradujo hoy en El País, Joaquín Silva, que fue el periodista que me llamó. No es que todos reconocemos, y yo creo que mañana vamos a tenerla, lo vamos a recibir en el directorio a Luis, pero no podemos depositar toda la suerte del partido en Luis. Primero porque no sería justo con él, no se puede hacer un partido Luis dependiente. Porque no le podemos adjudicar esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo, porque no sería inteligente políticamente. Los sectores, lo que agregamos, y sobre todo cuando hay un liderazgo único, porque cuando hay liderazgos diferentes ya lo agregan los liderazgos, pero cuando hay un liderazgo único, ganado en ley, por lo que significó Luis, los sectores lo que agregamos son las sensibilidades, los tildes, los matices, que enriquecen la vida partidaria. Por eso esto no es un tema de un sector contra otro, y primero agrego, hay muchos sectores en el Partido Nacional. No hay dos sectores.
Sí, la personalización, esos dos polos.
Lo que pasa es que si lo pensás en términos de lo que pasó, por ejemplo, en esta elección interna 2024, lo que pasó es, no había un liderazgo claro, pero sí tenías a Álvaro Delgado, que asumía la representación del continuismo más directo hacia la calle Pou, y el resto que salió como a enriquecer otras opciones dentro del partido, le fue muy mal, ¿no? O sea, de hecho, Delgado termina, en términos porcentuales, votando mejor que el propio la calle Pou en la elección anterior.
Yo no creo en las sensibilidades, creo que son no es lo que creo, son indispensables los pluralismos, pero lo que más suma en mi partido es la unidad. Entonces, cuando vos me preguntás si esto es una persona, un sector contra otro, el que se meta en ese camino, primero no conoce al Partido Nacional y aparte se equivoca políticamente.
No, lo conoce muy bien porque el Partido Nacional ha tenido históricamente, en todo caso, ahora no tiene la particularidad de ventilar hacia afuera, claro, sus internas y sacar.
Pero ¿por qué digo que no conoce esa? ¿No? Porque por haberlo hecho, sufrimos lo que sufrimos y hoy no lo queremos. Uh-huh. Entonces, conociéndolo es que no queremos volver a repetirlo. ¿Ah? Entonces, solo el conocimiento de la piel de un blanco alcanza para saber lo que el pueblo blanco no quiere. Y no quiere desuniones. Justamente lo que quiere, vamos a hablar por la positiva, es la unidad, que no significa no tener una sensibilidad de esta forma, no poner un acento más en esto y menos en lo otro. Creo que eso enriquece. Y por eso que me parece que lo que tenemos por delante es un tema de rumbos. Y el rumbo implica cuál es el camino que tiene que tener el Partido Nacional. No solo en la coyuntura, y es respecto al gobierno. Yo creo que con respecto al gobierno nosotros tenemos que ejercer, nadie nos podrá pedir otra cosa que lo que somos, y somos una oposición en este momento digo porque hasta hace 3 meses éramos gobierno, pero somos oposición democrática porque es lo que somos, y leales institucionalmente, pero firmes, porque realmente nosotros tenemos opiniones diferentes a las del Frente Amplio. ¿Eso quiere decir estar todo el día peleándose? Para nada. ¿Eso quiere decir agravio? Mucho menos que mucho, que menos. Eso quiere decir que si vos me decís vamos a tirar abajo la reforma de la seguridad social, yo te digo no. ¿Cómo vamos a tirarla abajo? Si hicimos un diálogo durante casi 2 años, 1 año y medio, participó todo el mundo, lo aprobó el Parlamento, después lo llevaste a un plebiscito, y en el plebiscito los fundamentos de la ley, más del 60% de uruguayos lo ratificaron, ¿qué cree que yo vaya? Yo le diga, no, era todo un chiste, ahora vamos a derogarla. No, en ese tema no me puedo poner de acuerdo. Ahora, tú me decís, mira, tenemos que hacer una discusión para, por ejemplo, analizar algunas políticas públicas vinculadas a la infancia. Ah, vamos a Ruca. Contraflor resto, quiero. Pero que si se me llevan un terreno que es tirar aquellas cosas que nosotros estamos convencidos, no nos vamos a poner de acuerdo. y lo vamos a hacer con criterios democráticos como lo que somos.
Bien. Una tandita, Javier García, y seguimos charlando. Chai.
Arruca.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el senador Javier García. Ya hicimos un recorrido por la coyuntura, por el...
Aparte, el entretiempo estuvo también interesante.
Bueno, sí. Todavía estoy haciendo cálculos.
Bajando por Rufín. Un poco de ingeniería electoral. Un par de temas que están en la vuelta. Uno es el tema fiscal de corte.
Sí.
Es un pendiente que quedó de la administración pasada, un pendiente del sistema político en su conjunto, porque se precisan mayorías especiales. Hace unos días en el país vos manejabas la posibilidad de que los votos del Partido Nacional para eventualmente encontrar una fórmula estarían en la medida de que se readecúe la gobernanza de la fiscalía e ir por la idea del triunvirato.
A ver, yo no tengo autoridad para decir parte, digo, es mi opinión.
Sí, sí, claro,
¿no?
Por supuesto.
Me consta que hay otros compañeros que tienen una opinión similar. Me parece que la experiencia de estos años ha llevado a que la fiscalía de corte unipersonal se ha transformado en un centro de poder político, lo que nunca debiera ser, porque la fiscalía integra el sistema de justicia. El sistema, no el Poder Judicial, el sistema de justicia. Y se ha transformado en un centro de poder político y de operaciones políticas. Bordado a mano por el actual prosecretario de la presidencia, el doctor Díaz, que fue durante muchos años fiscal de corte. Cuando se... vuelvo a reiterar, con aceleramientos de procedimientos, con expedientes que volaban y expedientes que tienen cuatro cajones. Y uno dice, ¿y cuál está bien? El que sea de acuerdo a la ley. Ni más rápido ni más lento. El que sea de acuerdo a la ley. No hay intencionalidades políticas. Este del caso Bezzosi, yo creo que fue un pronunciamiento que a mí me podrán discutir, pero yo creo que tuvo una intencionalidad política. Porque si vos investigás cuatro años y un mes antes de la elección...
Pero no hubiese sido mucho más fácil hacer eso para las nacionales que para...
Pero eso sí no era candidato en las nacionales.
Sí, pero era, decía Mella
Sí, pero no era candidato. Es decir, ese argumento se lo escuché a la fiscal. Pero lo que pasa es que Bezzosi es candidato ahora, no fue candidato a diputado y no fue candidato a presidente. Pero, así que candidato es ahora.
Usted tiene una hipótesis de que Díaz es un estratega, como jugador de brillante, que puede seguir operando sobre fiscalía a tres años de no estar en el lugar y que además tiene la opción de actuar sobre una fiscal, pero no usa la pieza en el momento más delicado en función de sus intereses.
¿Cuál es el momento más delicado? Es obviamente discutible. Yo creo que en el caso de Bezzosi es notoriamente que si uno se investiga cuatro años, llama la atención de que un mes antes de la elección departamental tome la decisión que tomó con, no digo la virulencia, con los procedimientos que utilizó. O sea, ahí hubo, yo creo que hubo algo. ¿Qué voy a hacer? Es lo que pienso.
Pero volvamos al tema de
la fiscalía de corte. Entonces, incluso cuando se discutió el tema de la fiscalía de corte, ya había un proyecto del diputado Zubía, que era ir por una fiscalía colegiada o plural. Y yo estuve analizando y Jorge Díaz, que habló con todo el mundo, decía, no, pero la politización... Yo la verdad que después de ver lo que pasó, si hubo politización, fue ahí. La Suprema Corte de Justicia tiene cinco integrantes, esto podría tener tres, cinco integrantes. El hecho de que sea plural permite, con las mayorías especiales que requiere el Parlamento, permite que exista controles recíprocos, que esté más a la vista el proceso. Yo creo realmente que antes de discutir nombres, hay que discutir institucionalidad. Y ver si esta institucionalidad que tiene hoy la Fiscalía de Corte es buena o es malo para el sistema de justicia. Y yo creo que lo que ha pasado es muy malo para el sistema de justicia, porque se ha politizado y se hacen operaciones políticas de ahí. Yo dije que hay un partido fiscal. Estoy convencido de un partido fiscal.
Pero es un partido que tiene muchas sensibilidades distintas, ¿no? Porque te lo planteo así, para ponerlo en términos sencillos. Si vos entendés que se hacen operaciones políticas contra el Partido Nacional, porque ves que una fiscal hace posteos en sus redes sociales, básicamente hablando de blancos pillos, compartiendo consignas de ese estilo.
¿Y qué te parece?
Parece bastante claro su posición, ¿no? ¿Qué pensarías vos si el día de mañana el jefe de custodia de Yamandú Orsi es parte de una red delictiva, ¿no? Se lo investiga, fiscalía lo termina mandando. ¿A vos te hubiera gustado que se fuera más a fondo y ver si Yamandú Orsi tenía un involucramiento o no? Y el fiscal del caso, menos de 6 meses después de que termina la causa, pasa a militar para el Frente Amplio.
Pero,
estarías como loco, dirías vos. Esta es la prueba efectiva de que acá hay una operación política donde se blinda, hay un partido fiscal.
Pero vos te enojás, Frente Amplio. Vos te enojás porque 6 meses después. ¿Y qué me decía el ministro del Interior, Carlos Negro, que en una mañana pasó de la fiscalía al cargo más importante político del gobierno? ¿No te llama la atención eso?
¿Qué caso político pasó
en una Carlos Negro? Pero eran unos fiscales más reconocidos. No sé si
uno, algún político lo demás, en algún momento.
No, bueno, ¿alguna cosa política? No le conozco toda la
trayectoria. Un ejemplo más cercano que es Pablo Iturralde. Se filtró un mensaje donde decía guiones nuestra.
Déjame
que la fiscal que estaba investigando a Gustavo Penadez.
Un chat del fiscal Díaz diciendo fulanito es mío, estaría como loco, diría, esta es la prueba definitiva de
que. Yo te digo, hay que, porque todas son las hipótesis. Yo digo lo que es objetivo.
Sí.
Llama la atención que 6 meses una persona que es fiscal deja la fiscalía a los 6 meses, empieza a militar, pero no decís ni un segundo de una persona que pasa en una mañana. O sea, no había llegado la carta, no sé, con el sistema, no había llegado la carta de renuncia, ya estaba ejerciendo en el primer cargo político.
¿Para vos son lo mismo?
No, como lo mismo.
Para vos, si Carlos Negro prueba que hay un partido fiscal pro Frente Amplio,
no, yo no digo,
para vos entonces lo otro
nadie
también.
Deja recibo de esto. Yo te digo lo que yo veo en las actuaciones. Uh-huh. Teníamos casos, ahora tuvimos el de la Llera, bueno, justo, estaba discutiendo la veña y, casualidad, en 48 horas que se tomó estado público a discusión, desapareció la causa.
Pero para vos,
cosa es decir,
sí.
Tranquilo, yo tengo esta impresión, porque veo operaciones mediáticas, siempre se filtran las que quita garantías, porque las filtra. A mí no me gustaría que se filtrara, pero no pasa ninguno, ¿no? Pero mañana vas a una declaración a una fiscalía y a la media hora vos recibís en el WhatsApp, o tu compañero recién en el WhatsApp, o otros periodistas, tus declaraciones. Eso te quita garantías. Bueno, tú sabes que eso se hace con algunas personas y no sucede con otras. ¿Con qué personas se hace? Con las que están justamente, pueden tener un tipo de oposición o de diferencia con el Frente Amplio. De los Frente Amplistas no se sabe nada. Entonces digo, vos me decís, ¿tenés prueba? Y no tengo, pero de esto no se deja recibo. Pero viste,
pero
cuatro patas, ladra.
Claro, pero por eso te digo, cuatro patas, ladra. ¿Por qué vos sospechás de casos como este, pero no sospechás de Fossati, que en menos de 6 meses se pasó?
Pero digo, por una, acá me llamó la atención.
O de Pablo Iturralde, que dice, la atención, nuestra.
Me llamó la atención tu análisis, porque como ejemplo ponés 6 meses y no ponés una hora. Es decir, te llama la atención que una persona 6 meses después que deja la fiscalía se pone a militar y no me pusiste arriba de la mesa que el cargo político más importante del gobierno, que es el ministro del Interior, en una hora pasa de ser fiscal y mano derecha.
Pero te pregunté qué prueba eso. ¿Investigó algo político, Carlos Negro?
Porque vos ponías, te llama la atención lo otro, y no te llama la atención esto. Y la fiscalía.
No, pero me estás devolviendo lo que yo te devolví. No. Te cuento cómo fue la cuestión. Vos decís, acá tengo hipótesis que demuestran el partido fiscal. Y yo te digo, un Frente Amplista podría pensar lo opuesto. Podría decir, yo tengo la hipótesis del partido fiscal. Pablo Iturralde señalando fiscales pertenecen al Partido Nacional. Gabriela Fossé tiene una causa política de alto nivel pasando. Lo que te quiero decir es, en el fondo, ¿no todos pueden pensar lo mismo? ¿Qué es lo que vos decís?
Sí, yo te digo lo que pienso yo. A medida que el correr del tiempo ha demostrado que hay causas que le salen raíces y hay otras causas que vuelan, que hay filtraciones, que hay gente que está vinculada a alguna, tiene acceso a los medios que filtra una cosa, que provee de otra. Lo que yo pienso. Uh-huh. Vos decís, mostrame un documento que eso lo pruebe y no lo tengo.
No, Jorge, un cachito, porque dale, me interesa ir al fondo de la pregunta de Nico, que es el triunvirato, ¿no? O sea, mostrámelo. O sea, Javier García tiene una hipótesis que es que la fiscalía está, digamos, tomada por. Partidizada por.
Perdóname. Yo dije que adentro de la. Porque no es un tema de generalizaciones. Que adentro de la fiscalía hay un centro de operaciones políticas, que ahora se puso, ese centro de operaciones políticas se puso como loco, porque la fiscal de corte, que es subrogante, uh-huh, Ferrero, le cortó los víveres.
Pará, pero te termino el razonamiento.
Y dijo, a partir de ahora no se puede publicar esto hasta que no haya para garantías, para que haya garantías para las, uh-huh, personas que están siendo investigadas o que son imputadas. Es decir, puso una serie de límites y saltaron como resorte.
Ahora vamos
porque
a...
en definitiva lo que limitó fue el poder del partido fiscal, que no corresponde que tenga poder, porque lo que tiene que hacer es ser parte del sistema de justicia y operar sin intereses políticos.
Javier, en una posición de motivos para presentar esta modificación, ¿sabes?, a la gobernanza de la Fiscalía de Corte, dice García, yo no tengo documentos, pero intuyo que hay un partido político dentro de la Fiscalía. ¿Es suficiente argumento para modificar la gobernanza de la Fiscalía? ¿El olfato?
No es el olfato, estoy diciendo que hay una serie de circunstancias...
Para generar un esparcimiento del poder.
Yo creo que una serie de circunstancias que hablan de que es más sano para la democracia y para el sistema de justicia tener una administración de la Fiscalía de Corte que sea plural y que no esté el poder en una mano y que...
Pero Javier García votó este Código de Proceso Penal con esta Fiscalía.
Obvio, pero yo te dije en el momento, obvio, pero uno... hay cuántas veces uno que dice voté esto, pero ahora veo con tantos años de ejercicio, de experiencia, y creo que hay que modificarlo. No es la primera vez que yo veo esto.
Pero no sería mucho más fácil, obviamente no es mucho más fácil porque seguimos sin un fiscal de corte.
Fiscal de corte hay.
No, subrogante, es decir, estamos desde días que no tenemos un fiscal consensuado por el sistema político.
Bien, pero eso no es, el fiscal de corte hay.
Sí.
Con todas las atribuciones legales.
Subrogante, o sea, venimos...
Fiscal de corte, uh-huh, con todas las atribuciones legales. Que a alguno no le guste, es otro
tema. No, pero es que no le guste. Es que
las atribuciones
está legales. Está Ferrero porque los políticos no han logrado un consenso.
Bueno, pero me parece, Zapó, de que es, yo le he dicho como autocrítica en algunos medios, que me dice, ¿qué se critica de la gestión del gobierno? Que no pudimos renovar los organismos de contralor, lo he dicho.
¿Y entonces modificamos la gobernanza?
No, ¿por qué no? Porque me podrán decir, bueno, podría ser un compañero, pero no tuvimos los votos del Frente Amplio. Sí, está bien, pero en el gobierno estuvimos nosotros, así que yo asumo esa responsabilidad. Conociendo eso, digo, bueno, pero ya que vamos a analizar esto, no empecemos por lo que yo creo que es la forma más directa de resolver, encontremos un nombre, vamos a ver si la institucionalidad es la, después los años de experiencia, porque antes no los teníamos, la Fiscalía de Corte hace pocos años que existe, entonces después de estos años de experiencia ver si lo que decidimos es lo mejor, y yo creo que la experiencia demuestra que
pero la razonamiento es como intuyo que está politizada la Fiscalía, entonces lo voy a hacer, politizarla en serio poniendo representantes de las diferentes sensibilidades políticas.
No, porque yo creo que la administración, por ejemplo, de la justicia, que son 5 miembros, 5 ministros, nadie dice que esté politizada. Y sin embargo, son 5 miembros. La experiencia que tenemos en el Uruguay, que los organismos plurales, como es la Suprema Corte de Justicia, funcionan y funcionan muy bien. ¿Por qué no puede ser así en la Fiscalía? Salvo que hoy en día no, yo prefiero tener todo el poder. Yo la experiencia que tengo, la que tenés tú, en el Uruguay, es la Suprema Corte de Justicia.
Pero está diciendo que van a querer imponer poder en la Fiscalía
hoy,
a los partidos políticos.
Hoy, si nosotros quisiéramos retroceder y tener una Suprema Corte de Justicia, con un... no sé, director general, presidente de la justicia, como quieras ponerle, ¿alguno de nosotros estaría de acuerdo?
No, lo que pasa es que en el mundo no funcionan así los poderes judiciales y las fiscalías, por lo que tengo entendido, sí funcionan.
¿Cuántas veces nosotros hemos en Uruguay innovado en cosas que después en el mundo...
No, está bien, capaz que Uruguay
descubre barrio,
eso,
este barrio del mundo.
En alguna otra
bueno, la experiencia que tenemos,
como con el Zoom, pero...
La experiencia que hemos tenido, yo creo que no es buena.
Uh-huh. Pero ahí, a propósito de que la experiencia no es buena, todo esto... que ha dilatado la discusión, o sea, uh-huh, el gobierno pasado que no encontró los apoyos necesarios para votarlo, la idea eventualmente de discutir primero la gobernanza para después eventualmente discutir quiénes van, no es una forma de que el sistema político, porque entiendo que las responsabilidades son repartidas, no se haga cargo del problema que tiene en Fiscalía, donde vota una ley que le da mucho mayor protagonismo y no le vota los recursos. El propio Jorge Dandini lo reconocía hace unos días en una entrevista en Desayunos Informales, se le dio menos de una décima parte de lo que reclamaba Fiscalía para poder instalarse cuando se crea el nuevo código, y aún así se pretende que tenga resultados, y además no se le da una dirección con un apoyo político necesario. Entonces, mientras tanto, pasa que hay casos judiciales de actores del sistema político a los cuales es muy fácil, les resulta muy fácil pegarle a Fiscalía, porque Fiscalía funciona mal. Y entonces, las soluciones no se las está dando el sistema político, que es el que tiene la responsabilidad de dárselas. lo que dicen los fiscales a través de su gremio es: esto es muy conveniente para el sistema político, porque Fiscalía está debilitada, lo reconocemos, está debilitada, no tiene una jerarquía votada y no le votan a alguien que tenga el respaldo como para poder salir a defenderlo.
La opinión del sindicato es la opinión del sindicato.
Sí, por supuesto.
Este no tiene más valor que ese. Estamos hablando de un tema institucional y la representatividad política institucional la tiene el Parlamento, no la tiene el sindicato de fiscales. Que no sé qué grado de representatividad tiene, lo sabrán ellos, es un tema en la interna de ellos, creo que ahí hay una interna álgida. Tiene toda la legitimidad del mundo decir: acá tenemos una institucionalidad que es clave en el funcionamiento democrático, que no ha funcionado bien. Y yo tengo derecho a decir: no ha funcionado bien, y no ha funcionado bien porque lo han politizado y adentro de la fiscalía hay operadores políticos. Tengo derecho a decirlo, no me voy a callar, tengo derecho a decirlo. Y usted me puede mostrar con una grabación: no lo tengo.
Pero era una purga también.
Pero veo, purga.
No, porque si tenés infiltrados más allá de los fiscales.
No, lo que creo que tiene que haber es una dirección que dé garantías de que la institucionalidad fiscalía esté actuando de acuerdo a lo que tiene que hacer, que es a participar del sistema de justicia y no a intervenir políticamente, que es lo que no debe hacer y lo que para mí participó. Lo que yo digo cuestionable, sí, pero es lo que creo y no estoy dispuesto a callarme.
¿Cambiamos de tema?
Sí, una más que...
Última. Una del día, casi que la historia reciente para García, que dejó el Ministerio de Defensa hace ya un tiempo, pero hoy El Observador publica, también lo había publicado el periodista Eduardo Preve previamente, que el Ministerio de Defensa sancionó con arresto a rigor al excomandante en jefe de la Armada y otros tres jerarcas por las compras de las OPB a Cardama. La ministra Sandra Lasso resolvió sancionar al excomandante Jorge Wilson, dos contralmirantes y un capitán de navío por el proceso de compra de las OPB. ¿Usted viene siguiendo con atención ese tema?
La verdad que no sé a qué se refiere con esa información.
O sea, lo que se sabe hasta el momento, porque es verdad que las circunstancias de esta investigación no han trascendido, es el proceso de compra de las OPB y cómo viene avanzando.
Bueno, no sé si sabe eso, ¿sabe, Nicolás? ¿Al proceso de cuándo? ¿Del último mes, de los últimos dos meses, del último año? No sé, no lo dice la información y no lo sé. Yo no puedo opinar sobre eso.
La discusión que está planteada tiene que ver con cómo viene avanzando el contrato.
Por lo que he visto... Me he informado.
Algo le llega, me imagino.
He visto, incluso ha salido en medios internacionales y especializados. He visto que se ha iniciado, cumplido con los hitos. Hitos se le llama a cada etapa que tiene contractualmente una liberación de pago. Cumple la etapa, se le paga. Y he leído eso, es la información que tengo. Así que eso que salió hoy, la verdad, no sé a qué parte responder.
Como ex ministro de Defensa, que esté sancionado y por lo que dice la información, incluso con medidas de que a veces es parte del protocolo de las sanciones, pero incluso con medidas de arresto a quien era el comandante en jefe de la Armada bajo su ministerio, no le preocupa.
Pasa que Nicolás, preocupar o no preocupar, yo tengo que tener información que no tengo. Y con un tuit no voy a opinar de eso cuando no tengo ni verificada esa información, no sé a qué responde. Así que te la debo.
Bien, queda para la próxima.
Sí, porque no puedo opinar así en el aire con un tweet. No sé a qué se refiere.
Bien. Javier García, muchas gracias por estos minutos.
A ustedes. Bueno, no sé lo que se agradezco que no me hayan hecho el juego ese al final. Que...
La zona lúdica.
Va a volver.
Está volviendo.
Gracias.
Es fácil desviarse.